Buenos días, hoy que es lunes, lunes de recuperación. Ya veo por ahí, saludos a Dionisio, que siempre es el primero en conectarse. Doña Adita, desde allá, desde Mayagüez, a Carmen Román, a todos los que se van conectando. Hoy lunes, inicio de semana, lunes 18 de marzo del año 2024. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo. Sabes que me puedes ver en vivo en la misma transmisión, pero me puedes ver desde diferentes plataformas en tu computadora, en tu celular, en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, en el buscador, o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. En vivo, la misma transmisión a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos y todavía yo le sigo llamando Twitter. También a través de mi cuenta de Instagram. Así en cualquiera de esas plataformas de redes sociales me puedes ver en vivo. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Como todos los días, te recuerdo que también me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que te permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas. Y como todos los días, te invito a que si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Finalmente firman acuerdo para comprarle a New Fortress los generadores. Y sorpresa, sorpresa, también New Fortress va a estar vendiendo el gas natural para esos generadores. En etapa final, la vista ante jueza Taylor Swain sobre el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Triunfa el ala PNP en contienda por presidencia del Partido Demócrata. Victoria Ciudadana lleva a cabo su método alterno este fin de semana. Visita de la primera dama de Estados Unidos ayer a Puerto Rico y so what. Para largo el proceso criminal contra el alcalde de Ponce. Hoy hay vista en el caso de descalificación. Y si es lunes, el lunes de análisis sin bandera con Zoela Boy, donde pues hoy le tenemos una mala noticia y una buena noticia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito, no importa si me estás viendo en vivo o grabado, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Finalmente, el viernes pasado, a pocas horas que venciera el término que había dado FEMA, se firmó el acuerdo para la transferencia de 14 generadores que había traído FEMA a Puerto Rico luego del paso de Fiona, que fueron adquiridos oficialmente por el gobierno de Puerto Rico. Ya tenemos los datos. Ahí está la historia de primera plana del sábado del periódico El Vocero. Acuerdan la compra de los generadores por $335 millones, tal y como había adelantado El Vocero. Anoche se completó la transacción para dar estabilidad al sistema energético. Eran 17 generadores, solo se compraron 14, 3 no se compraron. Los 14 que se compraron, sorpresa, sorpresa, ¿de quién son? de New Fortress, que como ustedes saben, New Fortress es lo mismo que Genera PR. Genera, que es la que administra las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y va a administrar estos generadores. De verdad, es una compañía totalmente propiedad de New Fortress, que es la compañía que ya está en Puerto Rico y que le vendía gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. En otras palabras, le vende gas natural, la mano derecha le vende gas natural a la izquierda, pero según el gobierno ahí no hay ningún conflicto de interés. Recibió la aprobación de la Junta de Control Fiscal el viernes en la tarde. Ahí está la nota del sábado del periódico El Nuevo Día, aval de la Junta Fiscal para los generadores de emergencia, y la nota del periódico El Vocero. El domingo nos fueron dando más detalles. Mire, y estas son cosas que yo las voy a describir y cada cual llega a sus conclusiones. Esos generadores que los trajo FEMA luego de Fiona, porque el gobierno federal se convenció de que había una inestabilidad en la generación de energía eléctrica en Puerto Rico, lo que iba a ocasionar apagones. Originalmente se suponía que se fueran esos generadores, creo que era en noviembre del año pasado, luego los extendieron hasta febrero, y entonces el gobierno de Puerto Rico pidió que los extendieran y que se quedaran y que los pagara FEMA el alquiler de los generadores. Finalmente se llegó a un acuerdo de que el gobierno de Puerto Rico los comprara con dinero de FEMA, el 90%, el gobierno de Puerto Rico tendría que poner más o menos 35 millones de dólares, pero en algo que es difícil de entender, FEMA autorizó y el gobierno federal autorizó que los compráramos, pero solamente se van a poder usar hasta el 2025, hasta el año que viene. ¿Por qué tú vas a comprar, hacer una compra de 335 millones de dólares por algo que solamente vas a usar por un año, año y medio? No sé, alguien tiene que explicarlo. Pero ahora resulta que ya nos enteramos no solamente que se compraron los generadores, sino que se le dio a New Fortress el contrato para suplir el gas natural. Jaja, sorpresa. Alguien pensaba que no se le iba a llevar New Fortress. Hay unas notas durante el fin de semana que dicen, bueno, que New Fortress fue la única que licitó, que hubo otras compañías que estaban interesadas, pero no presentaron los papeles ni los documentos, ni hicieron propuestas. Mire, señoras y señores, alguien pensaba que de verdad esto no se le iba a llevar New Fortress. No tengo la más mínima duda que esas otras compañías que pidieron información dijeron, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Si esto es un juego de pitcher y catcher. New Fortress va a suplirle el gas natural. Ahora, miren lo interesante, el contrato para suplir gas natural no es hasta el 2025, que es cuando en teoría van a estar prendidos esos generadores. Es hasta el 2028, como dice esa nota del periódico El Nuevo Día de ayer. El nuevo contrato podría extenderse hasta 2028. El acuerdo con la empresa también contempla el suministro de gas natural a otras instalaciones generatrices. Sorpresa, nos dijeron que estaban haciendo un proceso para ver a quién le compraban el gas natural para los 14 generadores. Y ahora resulta que el contrato es hasta el 2028 y es para comprarle a gas natural, como dice la nota de Manuel Guillama Capella, el nuevo contrato otorgado a New Fortress para el suplido de combustible en el contexto de la adjudicación de 14 generadores de emergencia para las centrales Palo Seco y San Juan, contempla hasta 3 extensiones de un año cada una e igualmente permite el suministro de gas natural para las demás plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Consumado es. Ya sabemos que New Fortress le va a vender el gas natural que va a quemar su hijo o hija, que se llama Genera PR. Y con la excusa de que necesitaban adjudicar el contrato para los generadores estos que le llaman temporeros, porque se los pueden llevar en cualquier momento, pero son generadores inmensos, con la excusa de que había que suministrarle el gas natural a esos generadores, nos colaron ya el contrato hasta el 2028 para toda la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras eso sucede, y recuerden que lo que nos dijeron es que esos generadores eran necesarios para darle estabilidad y que no tengamos los apagones en el verano. Pero hoy, en el periódico El Nuevo Día, Josué Colón, que sigue siendo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la autoridad sigue existiendo, aunque su rol ahora es totalmente limitado, nos está advirtiendo que Genera está atrasado en poner al día las plantas de generación. página 6 del periódico El Nuevo Día de hoy. Repito, el viernes se da este contrato y nos dieron a entender que con eso se estabilizaba la generación y que no iba a haber apagones. Pues hoy lunes, ante flota eléctrica debilitada, vital acelerar las reparaciones, la Autoridad de Energía Eléctrica advierte que al menos 5 unidades permanentes deben retornar a servicio antes del verano para evitar apagones. Pero espérate, no nos habían dicho que con los generadores se resolvía el problema. Bueno, pues ahora Josué Colón, esto no es la posición política. Esto no es una investigación periodística. Esto es Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y voy a leer los primeros 3 párrafos porque es que de verdad uno se queda sorprendido. Aunque la reciente, es de Manuel Guillama Capella, aunque la reciente compra de 14 generadores eléctricos de emergencia por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica dio un respiro al atribulado sistema energético del país, el director ejecutivo de la Corporación Pública, Josué Colón, reconoció que la estabilidad de la red a partir de mayo dependerá de que Genera PR, entre comillas, acelere la reparación de las principales unidades de la flota que al presente mantiene 2 de las centrales completamente apagadas y una tercera operando con capacidad limitada. Cita textual de lo que dice Josué Colón hoy en el periódico El Nuevo Día. Sin duda, Genera tiene que acelerar el paso. Hemos sido claros a los directivos de Genera, al señor Brandon McMurray, Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones, tanto altos corporativos como gerencia intermedia, de que cuando ellos entraron, dejamos un sistema no en condiciones óptimas, pero mejor que en el 2021. En el 2021 había 0 dinero federal obligado para proyectos en las plantas. Según un informe de Genera PR al negociado de energía, a diciembre pasado, la flota contaba con 42% de la capacidad de generación disponible, en contraste con 52% que se registró al momento de la transacción con la autoridad en junio del 2023. Espérate. Que hoy tenemos menos capacidad de generación de energía que la que teníamos antes de que entrara Genera PR a administrar la flota. Alguien que me explique. Dice la nota, debido a la merma en demanda que se produce en los meses de invierno, Genera PR sacó de servicio múltiples unidades principales para mantenimiento. Eso está bien. Reduciendo la capacidad disponible al tiempo que continuaban los trabajos para reparar las plantas averiadas como la 1 de la central Aguirre. Sin embargo, en pasada semana, tanto esa unidad como la 5 de la central Costa Sur Guayanilla han sufrido averías luego de regresar al servicio. Paralelamente, al día de hoy también permanecen apagadas las unidades 6 de Costa Sur y las 3 y 4 de Palo Seco. Solo las unidades 5 y 6 de la central San Juan junto a las 2 de Aguirre han provisto servicio. Y dice nuevamente Josué Colón, es la expectativa y la obligación que tiene Genera, dijo Colón al preguntársele si hay tiempo para reparar suficientes unidades para lidiar con la demanda del verano. Y aquí vuelve Josué Colón, que yo sé leer entre líneas. Para mí, Josué Colón lo que está es levantando voz de alerta y expresando su insatisfacción con Genera PR. Cita textual. Tienen que mejorar su desempeño actual de manera, espérate, tienen que mejorar, ¿qué quiere decir? Josué Colón está diciendo que no lo están haciendo bien o que no lo están haciendo al nivel que se esperaba. Vuelvo a la cita textual. Tienen que mejorar su desempeño actual de manera que al menos puedan estar en servicio antes de mayo, como tarde, las unidades 9 de San Juan, 3 de Palo Seco, 1 de Aguirre y las 5 y 6 de Costa Sur. Todas ellas tienen que entrar de manera escalonada en o antes de mediados o comienzos de mayo. Eso tiene que ocurrir y Genera lo sabe. Han tenido tiempo suficiente para hacer cualquier compra o contrato. Es ejecución. Hemos tenido respuestas que van a cumplir. Así que mientras creíamos que con la compra de los generadores esto estaba resuelto, pues Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos dice que Genera tiene que ponerse las pilas porque no está al nivel, por lo menos parece, que Josué Colón esperaba. Y relacionado con el tema energético, continúa la vista, está en su última etapa, las vistas de ante la jueza Taylor Swain del plan de ajuste de deuda. Y aquí también hay 2 noticias que corren en el periódico El Nuevo Día y en el periódico El Vocero. La primera, que la tienen ahí en pantalla, de el secretario de Estado y que a la misma vez es director de AFAF, Omar Marrero, donde nos está diciendo que con todo y los fondos, y esto no lo estoy criticando, esta es la verdad, que con todo y los fondos federales que tenemos para reparar el sistema eléctrico, que estamos hablando de más de 10 mil millones de dólares, el sistema está tan y tan mal que para poder hacer toda la obra de reconstrucción y mantener el sistema al día, vamos a tener que coger prestado otra vez, va a haber que ir al mercado de bonos. Señoras y señores, coger prestado para hacer obra, para hacer infraestructura, no es malo. El problema nuestro fue que cogimos prestado para gastos operacionales. Pero está diciendo necesarios los mercados de bonos para completar reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al acercarse la hora cero para el plan de ajuste, aseguran que de no confirmarse, designar un síndico sería perjudicial. Una nota en el vocero de Pedro Menéndez Sanabria, donde Omar Marrero pues está levantando su voz de alerta de qué pasaría si no se aprobara el plan de ajuste de deuda. En otras palabras, el gobierno está fully, como dicen en inglés, totalmente detrás de que se apruebe el plan de ajuste de deuda. Dice la nota, para el director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, la única manera en la que se completará la reconstrucción de la red eléctrica será a través de los mercados de bonos, cuyo acceso solo será posible por medio de la confirmación del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El secretario de Estado fue más allá al describir como un escenario fatal que para la economía del país que la jueza Swain opte por rechazar el plan propuesto para la reconstrucción de la bancarrota de la corporación pública, ya que esto implicaría la imposición de un síndico junto a la reactivación de litigios, controversias legales y la totalidad de los cerca de 11 mil millones adeudados a Bonita y otros acreedores. Bueno, si la jueza no aceptara el plan de ajuste de deuda, ese es un escenario. El otro escenario es que la jueza simple y sencillamente dé directrices para que se comience una nueva negociación con unos parámetros más favorables para Puerto Rico. Y Omar Marrero, en un énfasis diferente que le da el periódico El Nuevo Día, Marrero, pagar más a los bonistas descarrilaría la economía. Obviamente, como hemos discutido en este podcast y en otro foro, los bonistas quieren más de lo que dice el plan de ajuste. Y Omar Marrero pues está contestando en esta nota de Joan Isabel González en la página 21 del periódico El Nuevo Día. El secretario de Estado asegura hay estrategias en curso para mitigar el efecto del cargo legado. El secretario de Estado y director de AFAP, Omar Marrero, reconoció que la economía de Puerto Rico ha mejorado notablemente desde que se incoaron las protecciones de título 3 de la ley promesa hace unos 7 años, pero no tanto como para pagar lo que reclaman los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque los bonistas lo que están diciendo es que mientras el gobierno dice que no puede pagarle más a los bonistas, en lo cual yo estoy de acuerdo, los bonistas están diciendo, pero es que el gobierno se pasa pintando un escenario color de rosa, un escenario de prosperidad, un escenario de bajo desempleo, de recaudos récord para el gobierno de Puerto Rico, y un poco lo que está es públicamente contestando lo que se está debatiendo a lo interno de la sala de la jueza Taylor Swain. Si el plan de ajuste de deuda se aprueba, y esto va a el argumento del gobernador de que el aumento no lo va a aprobar la jueza Swain, lo va a aprobar el negociado de energía. Le voy a decir lo que yo entiendo, y yo no soy experto en promesa, me puedo equivocar. Si la jueza aprueba el plan de ajuste va a entrar en vigor cuando el negociado de energía apruebe la nueva tarifa. Por ende, si el gobierno de Puerto Rico, como acaba de expresar Omar Marrero y como ha sido en el récord ante el tribunal, si el gobierno de Puerto Rico está respaldando el plan de ajuste y el plan de ajuste incluye un nuevo cargo, una nueva tarifa, una nueva imposición, un aumento en la luz, es verdad, la jueza no puede decretar ese aumento en la luz, pero le van a decir al negociado de energía, aprueba la nueva tarifa. Porque si tú no apruebas la nueva tarifa, no entra en vigor el plan de ajuste de deuda. Y Omar Marrero acaba de decir que si no entra en vigor el plan de ajuste de deuda, esta es la hecatombe. Así que, señoras y señores, nadie nos salva de un aumento en la tarifa como consecuencia del plan de ajuste de deuda y de otras cosas que sabemos que están en ese plan de ajuste de deuda. Bueno, rapidito a otros temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Algunos de estos temas voy a profundizar con Zoela Boy más tarde y luego les explicamos. Ok, el sábado se llevó a cabo una contienda, una lucha por la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico. Por muchos años, el Partido Demócrata en Puerto Rico se dividían los puestos entre populares y PNP bajo la presidencia de Roberto Prats y con Kenneth McClinton del lado PNP. Y pues básicamente pasaban los años y se reorganizaban ellos mismos y eso era como un club privado. Digo, eso es como un club privado. Luego de eso, en el 2017, con la llegada de Ricardo Rosselló a la fortaleza, decidieron que ellos querían que el PNP tuviera el control total del Partido Demócrata. Y entonces, en lugar de mantener ese acuerdo que había entre Prats y Kenneth McClinton, que no estoy diciendo que era lo mejor del mundo, pero había un acuerdo y a nadie le importaba el Partido Demócrata. De verdad, a nadie le importa, a casi nadie, perdón, le importa el Partido Demócrata aquí en Puerto Rico. En el 2017 tomaron por asalto, por usar una palabra de pueblo, y el control del Partido Demócrata quedó prácticamente en total y exclusivamente en manos del PNP con Charlie Rodríguez como presidente del Partido Demócrata desde el 2017. Meses atrás decidieron que Charlie no iba a aspirar más, había que hacer la reorganización como requieren los reglamentos de estos organismos. Y citaron a una elección abierta, que fue el pasado sábado. Y creo yo que todo estaba planificado para que solamente los PNP aspiraran y el licenciado Luis Dávila Pernas, que es el director de PRAFA en este momento, expresó su interés en presidir el Partido Demócrata. Charlie no iba a correr. Y de momento salió una facción de los populares encabezada por el alcalde de Villalba y aspirante al Senado por Javi para correr para la presidencia del Partido Demócrata. Y esto se transformó en otra cosa que no tenía nada que ver de verdad con el Partido Demócrata y las creencias del Partido Demócrata. Simplemente se convirtió en una plancha de PNP estadistas y una plancha de populares. Hubo una votación el pasado sábado, fue bastante caótica, porque fueron, parece que, más personas de las que ellos esperaban. Hay mucha crítica de cómo se organizó, gente hizo fila por 4 horas, bajo lluvia, bajo sol, había que firmar la papeleta. En otras palabras, no había voto secreto. Mucha controversia, pero como dicen allá en el norte, el bottom line fue que la facción del PNP ganó cómodamente. Ganaron, no solamente ganó Luis Dávila Perna, sino todos los demás candidatos de la plancha del PNP, el Partido Popular y sus candidatos fueron derrotados. El único caso curioso fue en el distrito de Humacao, porque se escogían representantes por cada distrito senatorial, donde el alcalde de Junco, Papo Alejandro, obviamente popular, se coló y venció al candidato del PNP, que curiosamente era Roberto López, aspirante a alcalde de Caguas por el PNP. Creo que eso le va a traer unas consecuencias negativas en su pueblo, porque vuelvo y repito, todos los PNP ganaron, todos, menos Roberto López, candidato alcalde de Caguas, que evidentemente no pudo movilizar a su gente. Y Papo Alejandro, presumo que movilizó a su gente del distrito, a su gente de Junco, y ganaron. ¿Qué significa el Partido Demócrata? Bueno, ¿qué ha significado hasta hoy? No mucho, por no decir nada. Pero eso lo voy a analizar oportunamente con la licenciada Zoela Boy. Por ahora, felicitaciones a Luis Dávila. Lo conozco. Tengo que decir que es un joven que, por lo menos en el trato personal con este servidor, ha sido muy, muy diferente, partiendo de las diferencias ideológicas que tenemos. Recuerdo cuando fue nombrado a dirigir PRAFA, se comunicó conmigo y me dijo: gobernador, en lo que pueda ayudarle en temas para beneficio de Puerto Rico y podamos trabajar juntos, pues aquí estoy a su orden. Obviamente, los temas de estatus, pues vamos a estar encontrados. Me preocupa un poco, pero también lo analizaré más adelante con Zoe, que tenga el sombrero de director de PRAFA en un congreso republicano a la misma vez que él es demócrata. Es verdad que la presidencia es demócrata, pero hay que bregar con una Cámara de Representantes, por lo menos en lo que queda de este año. Crucemos los dedos. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos en las elecciones del 2024? No sé si tener los dos sombreros, sombreros del oficial de gobierno y a la misma vez ahora presidente del Partido Demócrata, no creo que le ayude con los republicanos en la Cámara de Representantes, pero ojalá y pueda utilizar para bien de Puerto Rico, el puesto del Partido Demócrata, pero repito, lo analizaré más adelante con la licenciada Zoe Lavoy. Me faltan un par de temitas antes de entrar a hablar con Zoe. Bueno, rapidito, para entonces ir a la pausa y tocar los temas que me faltan y conversar con la licenciada Zoe. Zoe Lavoy, también este fin de semana el Movimiento Victoria Ciudadana llevó su método alterno, un poquito crea confusión para la gente. Todavía el caso, la impugnación que llevaron legisladores y candidatos del Partido Popular y algunos del PNP contra los candidatos de Victoria Ciudadana y unos candidatos de Proyecto Dignidad bajo la alegación de que hay que descalificarlos a todos porque no cumplieron con los requisitos de llenar endoso que exige la ley para las primarias, pero el argumento de ellos es que ellos se fueron a método alterno y como se fueron a método alterno no tenían que llenar endoso. Esa controversia no se ha resuelto. Y tengo que admitirle que estoy un poco perdido de cuándo continúa o si va a haber una vista en cuanto a ese caso. Pero Victoria Ciudadana continuó su proceso de el método alterno. Hicieron, me parece que fue el fin de semana anterior o en varios fines de semana anteriores, unas asambleas regionales. Y el sábado llevaron lo que ellos llamaban su asamblea nacional, que la hicieron en una cancha en Morovi. La licenciada Ana Irma Rivera Lacén ganó el escaño para Washington. A mí de verdad no me sorprendió. Aquí están los resultados para los diferentes puestos. En el caso de Ana Irma, sacó el 85.49% con 1,043 votos y su contrincante, Edgardo Cruz Vélez, que quizás ustedes no recuerdan, fue el que por poco gana Writing la elección en el municipio de Guánica, sacó tan solo 177 votos para 14.51%. Y en las otras contiendas, en la Cámara por Acumulación, salió electa Mariana Nogales y la señora Conti. Y en el caso de la Cámara de Representantes, salió electo nuevamente Rafael Bernabe. Y perdónenme para aquí. Y la otra persona que salió electa fue Alejandro Santiago Calderón, que no lo conozco, no le voy a negar. Me sorprendió que Olvin Valentín, que estaba corriendo para la Cámara de Representantes y que ha sido un portavoz de Victoria Ciudadana en muchísimos foros, no salió favorecido. Lo único comentario que voy a hacer ahora en este momento es, número uno, los pocos visuales que se vieron de la asamblea, se veía la cancha bastante vacía. Y de verdad me sorprende, si cogemos la votación de Ana Irma, 1,043 más 177, básicamente 1,250 personas solamente votaron. No sé. Creo que Victoria Ciudadana tiene que un poco, si quiere tener un desempeño junto a la Alianza de Impacto a nivel nacional y de todo Puerto Rico, creo que requiere un... Pero me está mandando... Sí, la puedes subir si quieres. Subieron la foto aquí, mi director. Déjeme ver aquí. Ya la subió, presumo. Súbela si puedes, director. La foto de la asamblea en un momento que la estaban transmitiendo en vivo. Creo que tienen que hacer unos ajustes sobre su organización y su capacidad de movilización. No, ahí está. Como pueden ver, no es una cancha ni remotamente llena. Esto es tomado de la transmisión en vivo de ellos. Ya llevaba... Ahí llevaba no sé cuántos minutos la transmisión, así que no sé en qué momento fue. Pero yo no vi ningún visual en ningún momento de mucha asistencia. Y la votación, como les acabo de decir, tampoco fue de mucho impacto. Asunto que también hay que analizar más profundamente. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, visita de la primera dama de Estados Unidos ayer para largo el proceso criminal contra el alcalde de Ponce. y Análisis Sin Bandera con Zoe Lavoy.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Para los que me están viendo en vivo, son las 8 y 34 de la mañana. Me dicen mi fuente que Mirna Conti derrotó a Orbin en la votación de el Movimiento Victoria Ciudadana, que redactó a Olvin porque Manuel Natal estaba respaldando a Mirna Conti. Lo paso como me lo dijeron. Rapidito para ya mismo conversar con la licenciada Zoe Lavoy, la primera dama de los Estados Unidos. Estuvo ayer en Puerto Rico. Es la historia de primera plana en casi todos los periódicos de hoy. Aquí está la primera plana del periódico Primera Hora. Cortita pero chévere. Visita relámpago de Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, compartió con militares y sus familias en el fuerte Buchanan, en Guaynabo, donde reiteró que Puerto Rico le importa al presidente. Y esa básicamente es la cita en todos los periódicos, primera plana de la edición digital de Metro: al presidente le importa a Puerto Rico. Primera plana del periódico El Vocero: Jill Biden afirma compromiso con la reconstrucción. En visita ayer a Puerto Rico, la primera dama de Estados Unidos reiteró que su esposo, el presidente Biden, procura que los puertorriqueños cuenten con recursos y oportunidades de empleo, y las notas periodísticas pues básicamente repiten lo mismo. Jill Biden reitera el compromiso del presidente con Puerto Rico, compromiso con la isla, y en el periódico El Nuevo Día, Puerto Rico le importa al presidente. No, iba a venir aquí a decir, yo vine para acá, pero al presidente no le importa. Lo tengo que decir con la mayor sinceridad, leí todas las notas de prensa, no dijo nada nuevo, no trajo ninguna noticia. Me parece chévere que venga a Puerto Rico, y eso pues demuestra un interés de la Casa Blanca en los temas de Puerto Rico. Pero hay que ver esto en el contexto de que es año de elecciones, que el presidente Biden en todas las encuestas está teniendo problemas con el voto de las minorías, incluyendo las minorías hispanas. No quiere decir que va a perder ese voto frente a Trump, pero por lo menos en las encuestas no está demostrando que tiene el mismo apoyo que tenía en el 2020. Así que eso en gran medida explica la visita de la primera dama, la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero yo le tengo que decir, yo en el fin de semana compartí con gente y la gente con la que yo comparto son personas que siguen los asuntos políticos con mucha atención, y a nadie le importaba que la primera dama venía para Puerto Rico. Es más, yo no noto a nadie que le importe tampoco que venga la vicepresidenta Kamala Harris a Puerto Rico. Así que, como decíamos por ahí, ni fu ni fa, porque, repito, no trajo ninguna noticia. Ah, que el presidente volvió a poner en su presupuesto la paridad para Puerto Rico en SSI, en SNAP y en otros programas. Lo expliqué en este podcast. Eso está chévere, lo pone en su presupuesto, pero si no hay los votos en la Cámara, pues no los hay. El presidente perdió una gran oportunidad en cuanto a SSI, porque lo que tenía que haber hecho a principio de su mandato era retirar el certiorari que la gente que Donald Trump había presentado para apelar la decisión del Tribunal Federal de Distrito y el Tribunal Federal de Apelaciones, que había declarado inconstitucional que se excluyera a Puerto Rico de ese programa. Y Biden, en lugar de retirar ese certiorari y permitir que aquella decisión se convirtiera en final y firme, apeló y el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó. Y finalmente, antes de irme para conversar con la licenciada Suela Boy, el viernes quedó básicamente, como diríamos, sometido el caso ante, no quedó sometido, perdón. El viernes hubo otro testimonio, lo que probablemente sea el testigo estrella, Oscar Nazario, en el caso criminal contra el alcalde. Y ese testigo, pues me parece a mí que de una forma contundente evidenció cómo el alcalde le pidió a él y a otros empleados que pagaran el préstamo, inclusive cómo se sintió amenazado, cómo alegadamente el alcalde le insinuó que podía perder su trabajo. Yo creo que fue un testimonio contundente. Al final del día del viernes, la defensa de Irizarry Pavón, el licenciado Tonito Andreu, que es un tremendo abogado, formó un revolú con una declaración jurada que le entregaron, bla, 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 y pidió la desestimación. Señoras y señores, esto va para largo. El juez le dio 5 días a una parte, 5 días a la otra, y ahora esto continuará en abril. Lo que yo les había dicho, que iban a pasar el 15 de marzo sin que hubiera una decisión, pero hoy sabremos por dónde sopla el viento. Hoy comienza el juicio de la descalificación ante el juez Antoni Cueva. La vista es a la 1:30 de la tarde. Presumo que la van a transmitir por internet. Aquí, pues, probablemente para mañana tengamos una mejor noción de por dónde va el proceso de descalificación. El daño político al alcalde es irreversible. Esos testimonios son demasiado contundentes. Y el daño al Partido Popular, en la medida que el alcalde no renuncia y obliga a que se estén dando estas controversias, el daño al Partido Popular también puede ser irreparable. Bueno, es lunes, y si es lunes, pues es lunes de Análisis Sin Bandera con la licenciada Zoe Lavoy. Buenos días, Zoe.
Buenos días, Aníbal. Buenos días a ti y a tu gente.
Bueno, yo dije cuando hice la introducción, y no sé si la gente me escuchó, que hoy le teníamos una mala noticia y una buena noticia. Yo voy a dar primero la mala noticia y después tú das la buena noticia. La mala noticia es que esta es la última
vez. Antes de dar la mala noticia, ¿no deberíamos hablar un poquito de lo que estás hablando? Es que quiero hacer...
No te puedes quedar callada. Pero lo que pasa es que de lo que estamos hablando... Bueno, habla un poquito entonces.
No tiene nada que ver con la mala y buena noticia. Es que esto de Ponce está bien, bien increíble. Primero, y yo creo que tú y yo no hemos discutido Ponce en Sin Banderas aquí en el podcast de Aníbal. Y los otros días yo estaban hablando de este tema y de los casos de corrupción y entonces a mí me parecería escuchar como que entre líneas, pues un político, tú sabes qué es lo que podemos esperar, Y yo, a mí me da mucha tristeza que mucha gente concluye que cuando tú eres político o política, eso significa que tú eres una persona corrupta. Pero me da mucha, mucha tristeza que la gente diga, bueno, pues, como es político o política, el caso de corrupción de él o de ella no es tan malo, porque parten de la premisa que siempre va a haber corrupción y entonces hay como que niveles de corrupción. No, tú sabes. Y este caso del alcalde de Ponce, a mí desde el principio me tiene bien preocupada porque este alcalde, que es un adulto, un día firma un acuerdo donde establece que si para, creo que era el 28 de febrero, no se había resuelto su caso a nivel criminal, pues entonces él iba a retirarse, iba a dejar su candidatura abierta para que quien quisiera, quien le interesara, pues pudiera radicar. Y eso es un acuerdo entre personas. Decían antes, un acuerdo entre hombres, pero ¿verdad? Pues es un acuerdo entre personas. Y sencillamente no, llegó un día.
Le decían acuerdo de caballeros.
Ay, acuerdo de caballeros, exacto. Pues, y como si las damas no tuviéramos palabra.
Bueno, pero, es que en aquella época, bendito, digo, estoy siendo cínico, pero es la verdad, ni las dejaban firmar contrato. Acuérdate que una época que la mujer casada no podía firmar contrato. Hablar,
que ahí tú un poquito te has quedado. Y entonces, lo que estoy diciendo es, este señor firmó esto, y yo asumo hoy, por lo que ha dicho y lo que ha hecho, yo asumo que ese día él firmó esto, diciendo, ay, pa'l caramba, cuando llegue el momento ya yo bregaré, tú sabes, aunque sea mentira. Y yo creo que eso es una barbaridad, y creo que es una muestra de una de tantas razones por las que la gente concluye que los políticos y políticas son corruptos, porque es que sencillamente parecería que a muchos no les importa los compromisos a los que llegan y la palabra, y en este caso hasta lo escrito no tiene ninguna validez. Es tan fácil como decir, ups, en aquel momento lo hice, pero ahora no le doy ninguna validez. Así que yo creo que este alcalde es una muestra horrible. Digo, antes de este revolucho siempre pensé que él y su esposa son una muestra horrible de, primero, como seres humanos y, segundo, como líderes de esta isla. Pero ahora con esto, pues creo que es todavía peor. Y hoy ese caso de desertificarlo como candidato por el Partido Popular Democrático, yo creo que le está haciendo no solamente daño a él, que obviamente le hace daño a él, sino al Partido Popular, que no necesita más cantazos, porque, I'm sorry, pero ya cuando hablemos en otro momento de lo que pasó con las elecciones del Partido Demócrata de Puerto Rico, creo que es una muestra de que el Partido Popular está bien, bien herido. Así que, nada, yendo al alcalde, yo sinceramente espero que el Partido Popular, de hecho, lo desertifique y que ya ese señor deje de ser líder, porque creo que desde el principio, desde antes de llegar, la palabra le quedaba grande.
Yo te diría que lo ideal sería que antes de la 1:30, que es cuando es la vista ante el juez Antoni Cueva, él presente su renuncia a la candidatura y se torne ya el caso académico. Yo no veo por qué él va a insistir como cuestión. De hecho, si daño, o sea, tú hablas de lo de faltarle a la palabra, pero los hechos que han salido a relucir con estos primeros testigos, obviamente, y esto es un tema para analizarlo más profundo, yo creo que todo esto se resuelve si en Puerto Rico estableciéramos un Hatch Act, que no es otra cosa que se le prohíba a un empleado público levantar dinero para campañas políticas. O sea, así es en Estados Unidos, tú lo sabes. Un empleado público puede donar, no está prohibido que un empleado público done en campañas federales, pero un empleado público federal no puede convertirse en el que está pidiendo dinero. Si eso lo hiciéramos en Puerto Rico, muchas de estas cosas se acaban.
De hecho, y el Hatch Act hasta tiene algunas prohibiciones de participar.
Estoy de acuerdo, sí, de ser candidato.
Tiene, no solamente el levantar.
Tiene montones de cosas.
Estoy de acuerdo. Pero, y yo llevo años también diciendo esto, Pero
lo que te quiero decir es que una cosa es, repartieron unas libretas de campaña en la oficina, que está mal, que eso está mal. Pero lo que han descrito de él presionando a sus subalternos, que él los puede votar porque son empleados de confianza. De verdad, eso es horrible. Así que veremos lo que sucede hoy en la vista del otro caso.
Y yo añadiría, y con esto termino, un beneficio adicional de que él se retire y convierta la vista de hoy en académica, y es que entonces ese juez pudiera por fin sacar la decisión que estamos todos y todas esperando con relación a los métodos alternos para elegir los candidatos y candidatas, tanto en Victoria Ciudadana como en Proyecto Dignidad, porque yo creo que esa decisión es bien importante para la democracia, porque yo creo que va a aclarar muchas dudas que hoy existen, aunque me imagino que los dos partidos, si es en su contra, van a ir en apelación, pero por lo menos tener esa decisión del tribunal.
Estoy de acuerdo contigo, el reloj electoral va, el calendario electoral va avanzando y esa incertidumbre general para la democracia de si esos candidatos van a poder estar o no van a poder estar en la papeleta, me parece que es un asunto urgente. La verdad que lo dije ahorita, yo no estuve al tanto, no sé si el juez citó para otra vista en cuanto
No. De hecho, todos estábamos y todas esperando que él bajara con la decisión el viernes pasado, porque okay, eso fue lo que él adelantó, pero parece que se le ha atrasado el calendario y entonces esperábamos que fuera hoy, pero como tiene lo de Ponce también, pues no sabemos si va a poder bajarla hoy.
Bueno, la mala noticia es que esta es la última edición de Análisis sin Bandera los sábados.
Los lunes.
Los lunes. Entonces dile tú cuál es la buena noticia.
Y total que yo creo que no es tan mala nada, sencillamente que nosotros hemos tomado la determinación de que como este es el podcast de Aníbal, y Aníbal habla todos los temas que a su público le interesa, y el espacio para ti y para mí discutir todo lo demás es muy limitado, hemos decidido que, de hecho ya tenemos un episodio en YouTube y en las redes, qué sé yo, de lo que hemos llamado análisis de la Z a la A, donde tú y yo, entonces con un poco más de tiempo, sin la presión de que nos quedan 5 minutos para terminar, estamos discutiendo temas de interés para Puerto Rico. En gran medida son temas que tienen que ver con no solamente política partidista, también muchos vamos a estar discutiendo temas de política pública, de cómo la experiencia tuya como exgobernador y todas las otras posiciones que has tenido y las mías en las diferentes posiciones que he ocupado tanto en el gobierno federal como en el estatal, ¿verdad? Pueden un poco arrojar quizás un poco de luz en lo que está pasando en Puerto Rico, y vamos a tener en ese análisis de la Z a la A, vamos a tener invitados e invitadas que puedan aportar, y como decíamos en el primer episodio, que invitamos a todo tu público a que lo busquen y escuchen nuestro primer episodio, vamos a estar hoy grabando el segundo y lo vamos a estar haciendo semanalmente los lunes, así que durante los lunes debemos subirlo, pero decíamos en el primer episodio que la expectativa es que análisis de la Z a la A se convierta en una herramienta de información. Y nosotros, y sé que tú y yo estamos de acuerdo en esto, es importantísimo para la democracia que la gente participe, la gente se involucre en la política, vaya a votar. Yo más que una derecho lo veo como una responsabilidad, pero cuando van a votar hay que votar de forma informada, entiéndase teniendo la información. Así que nosotros esperamos que análisis de la Z a la A se convierta en esa herramienta donde la gente pueda encontrar información de la forma más objetiva posible, que nos permita, ¿verdad?, la condición de ser seres humanos con nuestros prejuicios, ¿verdad? Pero información objetiva, y no solamente de nosotros, sino de los invitados e invitadas.
¿Y por qué de la Z a la A? Si la A va primero en el abecedario.
Cierto, y yo creo que si tú le preguntas a muchas personas, hubieran esperado análisis de la A a la Z, porque ese es el orden en el abecedario, pero además porque Aníbal es el exgobernador y Zoé, hombre, y Zoé no ha sido exgobernadora, y Zoé es la mujer. Nosotros decidimos que en ese podcast vamos a estar rompiendo esquemas, vamos a hacerlo de forma diferente, esperamos divertida, amena, informativa. De hecho, invitamos a todos los que nos escuchen y las que nos escuchen a que nos recomienden o nos den sugerencias de temas que quieran que nosotros toquemos. Así que es análisis de la Z a la A, que significa que vamos a estar mirando todos los ángulos de los temas que vamos a estar conversando.
Ya el primero, le llamo, yo hago este podcast, pero esto es el análisis de día a día y quiero también aclarar esto. Aquí yo lo acabo de analizar las noticias de día a día y muchas veces no tengo tiempo para profundizar en los temas de día a día o en temas que no son del momento. En el podcast, pues vamos a poder analizar, o sea, es una cosa diferente, es un verdadero podcast porque simplemente se va a grabar, tiene versión de video y va a tener versión de audio. Ya grabamos el primero, nos enseñaron que se llaman episodios. Así que esto se parece a Netflix. Ya tenemos el episodio 1 del Season 1. Hoy vamos a grabar el segundo episodio. Lo pueden encontrar en YouTube. Precisamente escriben análisis de la Z a la A. Le va a salir. Les invito a que se suscriban, se registren, como se llame, en YouTube y pongan para que le den notificaciones. Y, por ejemplo, cuando hoy grabemos el segundo episodio y se ponga al aire, se cuelgue, como le dicen, pues usted recibirá una notificación y puede ver ese episodio. Y obviamente queremos sus comentarios, igual que lo hacen aquí en vivo, pues en Facebook, pues en YouTube tú puedes poner tus comentarios y darnos sus recomendaciones. Así que no es que vamos a reproducir lo que hacíamos aquí, porque aquí no teníamos tiempo, sino vamos a hacer una cosa, el propósito es que sea mucho más profundo, inclusive pues quizás podemos anticiparle lo que esperamos discutir, porque no lo hemos grabado todavía. Y parte de lo bueno de estos podcasts es que a veces uno empieza con un tema y acaba con otro, porque es una conversación, pero un poco los temas que hemos puesto, tú y yo nos hemos puesto de acuerdo para discutir en el que vamos a grabar en la mañana de hoy.
Bueno, yo creo que un poco lo que tú estabas diciendo, vamos a profundizar en lo que pasó este fin de semana con relación a la política. Y aunque se supone que sea los partidos nacionales, uno de ellos, el Partido Demócrata, yo creo que se convirtió más en una pelea.
Mira, Anabel está llorando porque no vas a estar en el podcast, pero si Anabel nos buscas en YouTube.
Qué bella. Un abrazo, Anabel. Pues, anyway, yo creo que es cuestión de hablar cómo estas elecciones, que era del Partido Demócrata, se convirtieron más en una pelea entre una pelea del bipartidismo, a ver quién salía mejor. Y vamos a discutirlo porque yo creo, Aníbal, le adelanto a tu público y pueden escuchar obviamente tu análisis y el mío más profundo con relación a este tema y más en detalle, pero creo que yo te confieso que yo creo que no fue beneficioso que esto se convirtiera, las elecciones del Partido Demócrata se convirtieran en una pelea entre el PNP y el PPD. Y más adelante, ¿verdad?, explico los detalles porque es que yo lo veo de esta
forma. Y para, como estamos aquí promoviendo, para que se vayan buscando análisis de la Z a la A en YouTube, tú estuviste allí, así que me imagino que hoy nos relatarás la parte también organizativa y la dinámica que tuviste allí el pasado sábado. Yo no fui, también les voy a decir en el podcast cuando lo grabemos hoy, porque no fui, no lo voy a anticipar aquí ahora, puedo anticipar que creo que vamos a tener argumentos diferentes, pero también estoy de acuerdo contigo que lo que sucedió el sábado no adelanta las causas importantes de Puerto Rico en lo más mínimo.
Bueno, yo esa no es mi conclusión. De hecho, yo tengo mucha ¿cómo digo? Una esperanza, no me gusta esa palabra, pero yo estoy positiva con quienes ganaron. Yo sí tenía mucha preocupación que alguien que nunca se ha identificado como un líder demócrata, de momento quisiera ser el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Creo que ganó la persona que va a provocar que el Partido Demócrata en Puerto Rico en verdad se escuche en Puerto Rico y defienda los principios correctos.
Mira, ya Julio Ayala se suscribió, ya puede, cuando terminemos aquí, puede ver el podcast que ya grabamos de la semana pasada. Digo, un poco de anticiparle lo que ya grabamos, que no lo hemos dicho, o sea, aparte de presentar el nuevo podcast.
Exacto.
Tocamos el tema de si de verdad el bipartidismo se acabó en el 2020 o si lo que pasó en el 2020 fue un ups y vamos camino otra vez a una elección dominada PPD-PNP. Así que los invitamos a que vean, esa fue el que ya está online, ya está disponible. Y hoy pues vamos a grabar el otro, vamos a tocar ese tema y si nos da tiempo creo que vamos a hablar un poco de la Asamblea de Victoria Ciudadana del pasado sábado. Yo anticipé un poco mi sorpresa, de verdad, no vi mucho movimiento allí. Y todo esto yo creo que en el contexto, me parece que lo que vamos a hacer hoy es un poco continuación del de la semana pasada. O sea,
correcto.
Si estamos viendo otra vez el resurgir del bipartidismo, o si estamos viendo unos cambios, o si lo que pasó el sábado fue simplemente las maquinarias que se movieron, pues todo eso hay que verlo con mayor detenimiento. Así que saben, vaya a YouTube. También va a estar disponible, lo que pasa es que nuestros productores todavía no nos han dicho, va a estar disponible en las diferentes plataformas que uno escucha podcast, Apple Podcast, Google Play,
Spotify. Yo no sé nada de eso, así que yo espero que los productores
no nos han dicho, pero sí ya está en YouTube y lo pueden encontrar, buscan análisis de la Z a la A y pues ahí se suscriben. Contrario a este podcast que se ve en vivo, pues ese es grabado. ¿Y qué quiere decir eso? Que también vamos a tratar de que los temas no mueran en 24 horas, sino que sea tema, que si usted lo escucha, por ejemplo, si quizás hablamos hoy de Ponce, bueno, pues hablaremos lo que ha pasado hasta hoy, pero no tendremos lo que va a pasar esta tarde en el tribunal. Y sí, mira, aquí dice, me encanta el título del podcast, es muy entendible si le ponemos detalle. Mire, la verdad es que ella no me deja hablar en ese otro podcast.
Sí, olvídate. ¿Quién puso eso de que le encantó el nombre? ¿Una mujer o un
hombre? Se llama Isela Torres, sí. Me encanta el título.
Nosotras las mujeres.
Mira, aquí alguien que fue a votar.
¿Me invita algún hombre que diga que le gusta el nombre también?
Bueno, ya por lo menos Julio se suscribió, y no Julio, el amigo nuestro. Julio Ayala, sí, Delgado, Ayala. Ya me suscribí. Ajá. Sí, sí. Así que... mira, aquí Janet, ya me suscribí. Gracias.
Muy bien.
Y mira, obviamente las mujeres al palo. Excelente. Marta Martínez.
Creativo el nombre, éxito. Gracias.
Digo, podemos confesarle que el original que nos sugirieron nuestros directores era análisis de la A a la Z, que era lo tradicional. Y mira, José Arturo. Y te voy a poner este ahora en pantalla y te vas a reír. Este es José Arturo. El nombre está buenísimo y mira lo que dice aquí Miki Herrero. A mí me gustó y no soy machista. Bueno, eso está por verse. Oye, le gusta mucho el nombre. Bueno, pero para que sepan, nos habían sugerido el tradicional análisis de la A a la Z y entre Zoe y yo dijimos, no, vamos a cambiarlo de la Z a la A. Y nuestros productores inicialmente no les gustó.
Que de hecho son más jóvenes que nosotros.
Sí. No les gustó y al final pues me parece que como dicen por ahí, la pegamos. Mira, aquí ve, alguien sabe la verdad. Zoe quiere tiempo para hablar, pues Aníbal no la deja. Vayan y vean el primer episodio y cuenten los minutos a ver quién habla más en el primer episodio. Veremos cómo nos va hoy. Bueno, Zoe, son las 8:59. Gracias por estos lunes.
Gracias a ti, Aníbal, por haberme dado la oportunidad de compartir contigo estos ratitos en Sin Bandera. Gracias a tu público, que yo sé que algunos no me querían mucho, pero muchos me dieron la bienvenida. Así que agradecida. Aquellos que no me quieren, con mucho respeto, lo entiendo y no tengo ningún problema con ellos y ellas. Pero de verdad que gracias por esta oportunidad.
Hay dos o tres de tus haters que escribieron ya. Ah, ahora sí puedo ver el podcast los lunes completo.
Bienvenido, que lo disfruten.
Bueno, gracias. Te vemos. Ay, esta tarde a las 3 de la tarde estoy también en El Poder del Pueblo, ahí en Tele 11. Como saben, ella está todos los días de lunes a viernes. Yo participo los lunes y miércoles. Tengo una intervención allí en El Poder del Pueblo. Así que te veo también a las 3 y nos ven por televisión a las 3 de la tarde. Lindo día.
Igual.
Y con eso yo me despido por hoy. Ya saben, suscríbanse a Análisis de la Z a la A en YouTube. Ya está el primer capítulo en línea. Hoy grabamos el segundo episodio. Y espero, según nos digan nuestros directores, que pueda estar disponible en línea esta misma tarde o esta noche. Dale share a esta edición de hoy. Comparte esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día.
¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.